y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Celebro en este día la gloria de Dios, su inmenso amor, su grande bondad. Estamos felices de servir al Señor nuestro Dios. Él es nuestro tesoro en la tierra de los vivientes. El Dios del cielo ha permitido que tú estés en contacto con nosotros a través de este medio, y quiero saludarte en nombre del Señor y de nuestra congregación y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y a la vez invitarte a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Prepara tu corazón y ven con nosotros. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a la palabra. La lectura se encuentra en el Salmo 119, versículo 133, y dice así: Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué hermosa y preciosa oración. Estamos ministrando la vida del reino hace ya meses, y estamos tratando el tema o el tópico acerca de el orden de Dios en la vida del reino, el orden y el gobierno de Dios en nuestra vida espiritual. Y estamos estudiando los primeros capítulos del Génesis, porque allí comenzó el orden y allí comenzó el desorden. Estudiamos que Dios descendió a este mundo y encontró que todo estaba desordenado y vacío. Y él proclamó, ordenó que llegase la luz, iluminó este planeta, y después terminó con la anarquía y el caos y estableció el orden. Explicamos lecciones espirituales y aplicamos una relación espiritual entre el mundo físico, la creación natural, con la creación espiritual. Así que lo que se ve en lo tangible nos ilustró lo que no se ve. O sea, la vida visible revela la vida invisible, la vida de Dios. Y lo mismo sucedió con nosotros. Nuestras vidas estaban oscurecidas por el pecado, estábamos lejos de Dios. Nuestras vidas estaban desordenadas, vacías, y el Espíritu de Dios vino y se movió en nosotros, nos iluminó a través de la gloria de Cristo, ordenó nuestros pasos, y estamos en el proceso de que nuestras vidas están siendo ordenadas por el Señor. El Señor Dios es un Dios de restauración, y cuando algo se daña, Él lo restaura, y estamos todos en ese proceso. Y estamos sustrayendo enseñanzas aplicadas a nuestras vidas. Quiero que vengan conmigo al libro del Génesis, al capítulo 3 de nuevo, porque allí comenzó el desorden. Los primeros dos capítulos nos hablan del orden de Dios, y con el tercero comienza el desorden, porque se introduce la narración del pecado, o sea, del origen del pecado en la tierra. ¿Me siguen? Capítulo 3 del Génesis, comenzamos con el versículo 1. Dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien. Esta es una lectura muy conocida. Y muy predicada. Pero cada vez que pasamos por allí, dependiendo del tema, hay una fuente allí de revelación para nuestra enseñanza. La vez pasada que estuve con ustedes, el domingo pasado, definí las palabras hebreas que se traducen pecado. Porque estamos estudiando aquí y estamos mirando cómo el pecado es lo contrario a la palabra de Dios. Porque es justamente desobediencia y contradicción a la palabra de Dios. Y se aplica de la misma manera. Leímos en el Salmo que el salmista ora a Dios, dándonos una poderosa revelación, diciendo: ordena mis pasos con tu palabra. Revelando que la palabra es el instrumento, el medio de Dios para ordenar nuestros pasos. Y él dice cuál es el resultado. Nunca la iniquidad, ninguna iniquidad se va a enseñorear de nosotros. Así que si por medio de la palabra se ordenan nuestros pasos, de la misma manera, por medio del pecado, que es lo contrario a la palabra de Dios, se desordenan nuestros pasos y nuestros caminos. Dios creó al hombre perfecto. El pecado desvió al hombre. Y las palabras hebreas que se traducen pecado a nuestro idioma revelan eso. Estudiamos la palabra hatah, que se traduce pecado, culpa, omisión contraria a la ley. El matiz de este vocablo es perder el camino o no dar en el blanco, perder el camino. Eso es lo que estamos hablando. Cuando se pierde el camino, se pierde el orden, porque el camino de Dios nos habla de la conducta de Dios, del propósito de Dios. En el Salmo 119 habla que todo lo que tiene relación con la palabra de Dios es un camino. La ley es un camino. Dice, condúceme por el camino de tu ley. Revélame el camino de tus mandamientos. Y así sucesivamente los caminos o el camino de tus preceptos o estatutos. Porque camino en la Biblia es conducta de Dios. Es propósito de Dios. El pecado no desvía de lo que es el propósito de Dios. Así que esa palabra significa salirse de una senda, transgredir el camino de los mandamientos divinos. Cuando alguien se sale del camino, se sale del orden, se sale del orden de Dios. Se traduce quebrantamiento. Israel ha pecado. Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, según Josué 7:11. Así que significa quebrantar. La palabra Abba o Awá, que estrechamente está relacionada con este vocablo hatah, que significa torcer, desviarse del camino, pervertir, indica una acción voluntaria o contraria a la norma recta. El pecado es, por tanto, un acto de rebelión contra Dios, como se ve en el Génesis. Perversión del comportamiento correcto. Muy bien. Es como torcer el camino, tomar un camino equivocado. Se traduce pervertir. Estudiamos también la palabra peshá, que indica rebelión contra un superior, en este caso rebelión contra Dios. Se usa también, se traduce prevaricar, que es, esa palabra es un término legal, prevaricar aún en castellano, que es cuando un juez conscientemente se va en contra de la ley cometiendo una injusticia. Eso es algo cuando se hace con alevosía, con conciencia, sabiendo lo que se está haciendo. Como Eva supo lo que estaba haciendo. Sabía, aunque fue un engaño, que estaba yéndose en contra de la voluntad de Dios. Está la otra palabra, avar, que significa cruzar a, o sea, sobrepasar, traspasar un límite. ¿Por qué traspasáis el mandamiento de Jehová? Números 14:41 dice, ¿por qué traspasáis el mandamiento de Jehová? Ahí está la palabra avar, se usa, o sea, ¿por qué pasaste? ¿Por qué te saliste del orden de Dios, oh Israel? Y está la palabra ra, que se traduce mal, adversidad, calamidad, que viene de otra raíz, ra, que significa arruinar, quebrar. En ocasiones hace referencia a los aspectos destructivos del pecado. Esa es la misma palabra que usa varias veces en el Génesis 2:9, 3:5 y 22, cuando habla. Ahí cuando dice el árbol de la ciencia del bien y el mal, la palabra mal, que está relacionada con lo que está en contra de la voluntad de Dios. En esta mañana no lo hice, lo voy a hacer esta tarde. Voy a mencionar las palabras, porque eso es en hebreo, que se usan en griego. En griego, la palabra pecado más común es la palabra hamartía, que significa acción de errar. Al blanco o el blanco. Es cuando una saeta se lanza y no da al blanco. El pecado no da al blanco, que es Dios. Es una desviación. Hay otra palabra, paráptoma, que significa paso en falso, caída, dar un paso en falso. No está en la palabra hebrea, que es cuando se traspasa un límite, dar un paso en falso. Por eso es una caída. En el sentido moral, denota infracción, desviación, transgresión. Hay un montón de pasajes en el Nuevo Testamento que se usa esa palabra. Que significa paso en falso, caída. Hay otra palabra también, es la palabra parábasis, que significa pie que traspasa. Miren que está muy relacionado. Pie que traspasa. Recuerda la palabra hebrea, que ¿por qué traspasáis los mandamientos de Jehová? ¿Por qué se salen del camino? ¿Por qué pierden el orden? Eso es lo mismo. Pie que traspasa. Siempre en relación con la ley. De ahí que se traduce transgresión, quebrantamiento o violación de la ley. Hay otra palabra, la palabra anomía. A es privativo, significa no. Y nomía viene de nomos, que significa ley. Carencia de la ley, desorden. Esta palabra es mucho más directa. Salirse de la ley es desorden. Entrar en el desorden. Cada vez que nos apartamos de la palabra de Dios, entramos en desorden. Anomía. Andamos sin ley, sin la ley de Dios. Andamos carentes de ley, andamos en desorden. En el sentido de rechazo del principio mismo de la ley o la voluntad de Dios. También se traduce iniquidad. Se traduce también como injusticia en el Nuevo Testamento. Está también la palabra muy conocida en griego y se usa mucho en el Nuevo Testamento. La palabra adiquía. A es privativo, significa sin. Y diquía significa derecho o justicia. Término afín con, pues está muy de acuerdo con anomía, indica un estado de injusticia, se traduce injusticia, denota falta de rectitud. Fíjense cómo tanto en, en, en hebreo como en griego, ambas palabras significan lo mismo: desviarse, deslizarse, transgredir, salirse del camino, traspasar. El pecado, por donde quiera que lo analicemos, es desorden. Y aquí, cuando Eva desoyó la palabra del Señor, abandonó el orden de Dios y entró en una vida desordenada. Pero eso tuvo trascendencia. Pasó más allá de un acto aislado a convertirse en una ley que heredaron los descendientes, en este caso nosotros. La vez pasada yo me detuve, y también esta mañana, a analizar cómo el pecado dañó los sentidos del hombre. Si ven aquí, hay dos expresiones en estos versículos que hemos leído que revelan que los sentidos del hombre fueron traspasados, fueron dañados, salieron del orden de Dios. Dice que cuando el diablo sedujo a Eva y le dijo que si ella comía iba a ser como Dios, dice que ella vio el árbol, lo vio codiciable para alcanzar sabiduría, y comió y le dio a su marido, que también comió. Codició el árbol, nació en ella un deseo, porque ella fue seducida. La palabra del enemigo la convenció de que el árbol tenía algún elemento que le iba a impartir sabiduría para que ella fuese como Dios, como siendo el bien y el mal. Y eso la llevó a ser seducida. Pero noten que ella miró primero. Más adelante dice también que como ella comió, entonces se pervirtió su paladar. Aquí nos habla de los sentidos. La vez pasada y esta mañana, para ustedes, ahí quedé la vez pasada con ustedes, yo les hablé de que la Biblia revela, ahí mismo dice en el capítulo 2, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios dice que los creó, varón y hembra los hizo. Y dice, hizo Jehová al hombre del polvo de la tierra. Y Dios sopló sobre él el hálito de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente, o sea, un ser viviente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que en Adán nosotros somos almas vivientes o un alma viviente. En Jesús somos un espíritu vivificante. Quiere decir que hay una diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán era terrenal, el segundo Adán era celestial. El alma es terrenal, el espíritu es celestial. Amén. Cristo es el segundo Adán, es celestial y es espiritual. Jesús no es almático, como ser humano tenía un alma. Pero en lo que representaba y en su naturaleza de Dios era espiritual, porque Dios es espíritu. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, según Hebreos capítulo 1, y el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Cristo posee todos los atributos de la divinidad. Y Jesús vino a darnos la vida espiritual. Jesús fue el hombre espiritual. Nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. El ángel le dijo a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra. Lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Cristo nació por el Espíritu Santo. Así le dijo el ángel a José en sueño cuando se preocupó y le dijo: no temas, porque lo que María va a concebir del Espíritu Santo es. Jesús nació por el Espíritu Santo. Pero Jesús creció por el Espíritu Santo. La Biblia dice que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Creció en el Espíritu. Jesús en el Jordán fue bautizado con el Espíritu Santo. También dice que Jesús era conducido por el Espíritu. Lucas 4:1 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4 más adelante también dice que Jesús fue ungido por el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. La Biblia dice también que Jesús fue dinamitado por el Espíritu. Pedro dice en una predicación en los Hechos: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y señales porque Dios estaba con él. Dinamitado significa que estaba lleno del poder de Dios y todos los milagros fueron hechos por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice también que Jesús se entregó a Dios por el Espíritu para ir a la cruz del Calvario. Según Pablo en Romanos dice que se entregó por el Espíritu. También dice que él resucitó por el Espíritu y dice que ascendió por el Espíritu. Y Pablo dice, escribiendo a Timoteo, dice que él fue justificado en el Espíritu. Y en Romanos capítulo 1, 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con potencia por el Espíritu. Y también dice Hechos, comenzando, que Jesús dio mandamiento a la iglesia por el Espíritu, o sea, se enseñaba por el Espíritu. Nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado por el Espíritu, era conducido por el Espíritu, fue ungido por el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu, se entregó a Dios por el Espíritu, resucitó por el Espíritu, ascendió por el Espíritu, dio mandamiento por el Espíritu, fue justificado por el Espíritu y fue declarado Hijo de Dios con potencia a través del Espíritu de santidad que había en él. Si Jesús es el hombre espiritual. Cuando nacemos de Jesús, nacemos del Espíritu Santo. Y esa es la vida que hemos recibido de Dios. Amén. Así que hay una diferencia entre lo adánico y lo espiritual. El apóstol Pablo y los apóstoles recibieron la revelación de la diferencia que había entre Adán y nosotros. Nosotros ahora tenemos las dos naturalezas, somos alma y somos un espíritu en el Señor. La Biblia dice que el que se une con el Señor, ¿es qué cosa? Es un espíritu con el Señor. Hay una dualidad en nosotros. Somos alma y somos espíritu. Y lo único que nos puede ayudar a nosotros es la palabra. Es útil esa palabra. Es eficaz, traspasa el alma y divide el alma del espíritu. Esa es la palabra la que nos revela cuando algo es almático o algo es espiritual. Porque debido a que son, por decirlo así, dimensiones o facultades, como quieran llamar, que están en nosotros internamente, están muy, muy cerca. Y a veces nosotros nos confundimos. A veces hay cosas que son bien adánicas, naturales, emocionales, y nosotros creemos que son espirituales. Cualquier buen entre comillas, cosas que interpretamos como un buen sentimiento y pensamos que es espiritual, puede ser bien, bien emocional. A veces pensamos que estamos orando en el Espíritu y estamos orando totalmente en la carne. Y cuando digo carne, no necesariamente es pecaminoso, porque carne significa la naturaleza del hombre. Aunque es pecaminosa, no siempre se refiere a pecado. ¿De acuerdo? Dice que nosotros nacimos no de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Así ahí no está hablando de algo pecaminoso. No siempre que la Biblia se refiere a la carne es pecaminoso. Está hablando de la naturaleza adánica en nosotros. Entonces, nosotros estamos en un proceso porque aquí el alma de Adán fue dañada, se salió del orden de Dios. Y es el espíritu el que mete en el orden el alma. Solamente andando en espíritu podemos encauzar, encaminar a alinear, meter en los carriles de Dios, en el camino de Dios, el alma extraviada. El alma nunca va a cambiar. Eso es muy importante que lo sepamos. La religión nos ha enseñado a convertir el alma. El alma no se convierte. La naturaleza del hombre está viciada, dice la Biblia. Está dañada, está corrompida. No puede cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nacemos del Espíritu Santo y el poderoso Espíritu Santo que mora en nosotros gobierna nuestras vidas, entonces Dios comienza a crucificar la carne con sus deseos y a someter las emociones y todas aquellas cosas adánicas, comienza a someterlas al Espíritu. Eso hace que se vea una transformación visible en nuestras vidas y una renovación en el Espíritu Santo. Pero el viejo hombre no cambia. Lo que pasa es que está neutralizado, como si estuviera dormido cuando andamos en el Espíritu. En un descuido vuelve el viejito y brota. Es como dice la Biblia, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, al lodo. Es natural. Eso no solamente es una enseñanza, usted debe tener bien claro en eso. Yo no voy a cambiar este viejo. Este viejo, entre más viejo, peor. Lo que yo tengo que hacer es dormirlo. Duérmete, viejito. Duérmete, perverso. Manténgalo dormido. Porque inmediatamente brota, comienza el desorden. Es como usted dice, bueno, este niño es muy desordenado. Y para que no me desordene la casa entera, lo voy a hacer en su propio cuarto. Aunque su cuarto parezca un caos, pero el del solamente. Ahí se le el viejo hombre con sus hechos. Y es bueno entender eso, porque la religión vive tratando de educar al viejo, de reformar al viejo, de cambiar o transformar al viejo. No va a cambiar. Entonces, entrar en el orden de Dios es andar en el Espíritu, es andar de acuerdo a la palabra. Tomen todas las definiciones que leímos acerca del pecado y ustedes analicen y vean que es todo lo contrario al orden. Es desviación, es transgresión, es desorden, porque dice en contra de la ley, es desorden. Si todos los autos en Nueva York comienzan a pasar en luz roja, a no respetar la señal de pare, de ceder el paso, y a pasar por todos los carriles sin poner la dirección, imagínense los choques que va a haber. La razón por la cual, si hay en Nueva York, en el estado, por decir así, 10 millones de autos, y quizás cada día, vamos a suponer que haya 50 accidentes, pues es un milagro. ¿Saben ustedes por qué no hay más? Son 10 millones de autos corriendo por las calles. Hay pocos accidentes relativamente porque hay señales que si se respetan la mayoría de las veces, no hay problema. Así pasa con el mundo espiritual. Cuando usted respeta la palabra de Dios, no hay choques, no hay accidentes, no hay enfermedades, no hay pérdidas, no hay desastres, no hay lloro, no hay lamentación, no hay degeneración, no hay nada. Nuestra esperanza para mantenernos erguidos. Acuérdense que eso es lo que significa la palabra. La palabra de desorden, orden y desorden tiene que ver con, recuerden ustedes, andar perpendicular, andar rectamente, erguidamente. Entonces, eso sucede cuando nosotros andamos en el Espíritu. Las facultades del hombre fueron dañadas por el pecado. Aquí revela que los sentidos del hombre fueron extraviados. Voy a leer un texto que leí esta mañana que nos va a servir. Ahora vengan a segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y seguimos ahí. Versículo 2 y 3. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Vamos a proyectarlo y lo leemos más fácil allá, así es más fácil también para todos. Dice Pablo a la iglesia de los Corintios: ¿Por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y dice el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios revela al apóstol Pablo lo que dice, lo que leímos, la tentación, la seducción de la serpiente, que los sentidos, óiganme la palabra, los sentidos de Eva fueron extraviados. Y la semana pasada yo comencé a hablarles a ustedes de lo que significa. Nosotros primeramente fuimos hechos del polvo de la tierra. El ser humano es una combinación de un elemento físico y un elemento no físico. El elemento físico es el polvo de la tierra, que cuando habla del polvo de la tierra está hablando de la materia orgánica, de los elementos orgánicos: oxígeno, nitrógeno, hierro, magnesio, sodio. Eso fue lo que Dios tomó del polvo de la tierra, no era simplemente polvo. Es todo lo que compone el cuerpo humano. Y Dios sopló en la nariz del hombre soplo de vida y le dio un elemento no físico, divino, que eso es lo que hace que el hombre entienda. Job 32:8, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. El hombre entendió. Hay un elemento no físico en el hombre. El hombre es una combinación de algo tangible, algo físico, algo de este mundo con algo de Dios. Pero lo que Dios hizo fue un alma viviente. En Cristo hizo un espíritu vivificante. Es más que alma, es espíritu. Ahora, noten la expresión, Pablo tenía un temor y era que la iglesia fuera, los sentidos fueran extraviados. La serpiente, aunque dice que era astuta, se refiere al animal, la serpiente, pero a la vez está hablando del diablo, de Lucifer, que se convirtió en serpiente y adoptó la imagen de la serpiente. Se transformó y engañó a la mujer. Le engañó con un argumento espiritual, digo espiritual, en el sentido de que no era de este mundo, no se conocía en este mundo el pecado o la desobediencia a Dios o la rebelión contra Dios. Entonces, que si la serpiente era astuta, en este caso Lucifer, Satanás, ya es adversario, ya es diablo, que se convierte en serpiente, se transfigura. Entonces, toma su misma rebelión, su mismo argumento, porque si él le dijo a la serpiente, tú serás como Dios, la Biblia enseña que eso fue su problema en el cielo, quería ser igual a Dios. Y posiblemente arrastró a la tercera parte de los ángeles con el mismo argumento, podemos ser iguales a Dios. Eso es desorden. Ninguna criatura puede ser igual al Creador. En todo el sentido de la palabra. Cuando somos iguales a Dios es porque Dios nos hace a su semejanza. Pero igual, en el grado absoluto de la palabra, no, porque no, nunca vamos a ser omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, no. Tenemos atributos morales y algunos que son relativos en cuanto al poder y otras cosas. Pero igual a Dios, jamás. Primero, nunca podremos ser eternos. Porque aunque la vida que vamos a recibir es eterna, se llama eterna porque procede de Dios. Pero en el caso de nosotros ya no es eterna, porque nosotros nacimos. Va a ser eterna en cuanto al no va a tener fin, pero ya tuvo un comienzo. En el caso de Dios, Dios no tuvo comienzo. La Biblia dice que ni principio ni fin. Lucifer nunca podía ser eterno porque ya tuvo principio, ya tuvo un comienzo. Así que es imposible ser igual a Dios, especialmente como él quería lograrlo. Porque en carácter él tenía facultades, tenía dones de Dios, tenía sabiduría, se destacaba, tenía resplandor, tenía muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hace el adversario? El adversario entonces usa la rebelión contra Dios, que es un desorden, tergiversa la cosa con una mentira. Era una verdad mentira. Era muy extraño. El engaño de Satanás fue muy sutil, porque él no engañó con algo absurdo. El mismo Dios llamó a ese árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios lo llamó así. Y él dijo: si tú comes, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. En realidad el engaño estuvo en llevarla a la desobediencia. Porque en realidad cuando comió, conoció el mal, o no lo conoció. Entonces el diablo estaba diciendo toda la mentira, porque el diablo es más sabio, es más sabio que eso, o más astuto que eso. El diablo es astuto, porque el diablo nunca imita una cosa haciéndola muy diferente al original. Por ejemplo, usted nunca ha visto a nadie falsificando un billete de $14. Porque no existe. Entonces, cuando alguien engaña, busca lo más parecido. Lo más parecido. Y así hizo con Eva. La llevó a lo más parecido. O sea, si ustedes analizan bien, no todo lo que el diablo dijo era mentira. El árbol era, Dios lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él dice: si tú comes, tú vas a saber el bien y el mal como Dios. Eso es verdad. O sea, lo que pasa es que había una diferencia. Dios conocía el mal, pero no por experiencia, sino por conocimiento. Eva lo conoció por experiencia. El mal nunca se apoderó de Dios, pero sí se apoderó de Eva. Y como el hombre era un ser sensorial, si se puede usar esa palabra, sensorial, tenía sentidos, tenía cinco sentidos, que son, como yo dije, las cinco avenidas del alma. Son los cables que están sintonizados con el mundo exterior. Nosotros tenemos un mundo interior que la gente llama mi alma. Y tenemos el cuerpo. En el cuerpo están cinco vías, autopistas, autovías que se comunican con el mundo interior. Son los sentidos: los ojos, la vista, los oídos, el olfato, el paladar y el tacto. Cinco avenidas comunican el mundo exterior con el mundo interior. La Biblia dice que somos seducidos o somos tentados cuando somos seducidos a través de nuestras concupiscencias o nuestros malos deseos. Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo quiso hacer una conexión en la desobediencia entre el mundo exterior con el mundo interior. Y todavía sigue siendo el gran problema. Lo exterior llega a nuestro interior para convertirse en pecado. Él le presentó el árbol con una mentira. Vamos a decir un engaño. Porque no era tanto una mentira. Era una mentira porque le dijo que iba a ser igual a Dios. Pero era más bien un engaño. Por eso Pablo usa la palabra engaño. Temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. O sea, aplicándolo sería cuando los sentidos que deben obedecer a Dios se desvían con un deseo pecaminoso que se llama codicia, porque vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codicia es un deseo profundo, intenso. Y estábamos analizando, esta mañana analicé en la palabra en hebreo, en griego, la palabra deseo, que es la misma palabra que se usa para codicia, la misma palabra tanto en griego como en hebreo. Entonces, miren ustedes la palabra ahí que Pablo usa en 2 Corintios 11, 1 al 3. La palabra engaño, esa palabra significa, la palabra que se usa, expatao en griego, significa engañar totalmente. O sea, ser seducido completamente. Totalmente. O sea, la serpiente sedujo a Eva totalmente. Es interesante que el apóstol Pablo en primera de Timoteo 2:14 hace una diferencia entre la tentación de Pablo, perdón, la tentación, una diferencia entre Eva y Adán. Vamos a poner el texto ahí. Dice: Adán no fue engañado. Usa la misma palabra. La palabra expatao. Pero para Pablo usa la palabra apatao, que es el mismo verbo, solamente que el que se usa para Eva, expatao, es más intenso. Es el mismo verbo, pero es más intenso. Y dice: y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Digan, en desorden. O sea, escuchen ahora, párense ahí. Es increíble la intención de Pablo. Pablo está diciendo que la que fue seducida fue Eva. Adán no pasó por el proceso de la seducción. Adán obedeció a Eva, pero él no estuvo allí dejándose engañar por la serpiente. Por eso usa el mismo verbo, pero para Eva lo usa más intenso. Expatao es intensivo el verbo, y Pablo usa una diferencia. En otras palabras, Eva fue engañada totalmente. Y diríamos que Adán, parcialmente. Pero fueron engañados los dos. Esta palabra, expatao, el verbo, se usa para referirse a la influencia del pecado. Por ejemplo, en Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, expatao, y por él me mató. Mírenlo allá. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento que decía no codiciarás o lo que sea, me engañó y por él me mató. Ahí usa la palabra engaño, expatao, para hablar de la influencia del pecado. El pecado es un engaño. Diga, ¿el pecado es qué? Un engaño. Parémonos ahí, porque el engaño, mira, vamos a terminar con la palabra engaño. El apóstol Pablo la usa en otras ocasiones para hablar por ejemplo, en Romanos 16, 17 y 18, Romanos 16, 17 y 18, para hablar de los que causan división en la iglesia, que engañan a los hermanos. Dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, dice el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a aplicar, dice: temo que como la serpiente, volvamos al texto de 2 Corintios, o 2 Corintios 11, 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó o sedujo totalmente a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que el pecado es una seducción. Dice que somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias, que es lo mismo nuestros malos deseos. Entonces, el engaño del pecado extravía nuestros sentidos. Diga conmigo, el engaño del pecado extravía nuestros sentidos. La serpiente con su astucia engañó a Eva, completamente la sedujo. Vamos a decir, la hipnotizó. La hipnotizó, la serpiente así. ¿Ha visto la serpiente cuando sale así? Y vaya, quedó. La hipnotizó. O sea, afectó sus sentidos. Y dice que inmediatamente comenzó a ver el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es interesante. Miren, parémonos un poquito a estudiar esa palabra. Es codiciable. Esta mañana, voy a hacer un repaso esta mañana para conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Esta mañana, hablando de la palabra extraviar, para que entendamos, dije que la palabra griega que se usa ahí para extraviar es destruir corrompiendo. Diga conmigo, destruir, corrompiendo. Se puede traducir: vuestros sentidos sean de alguna manera corrompidos. Se usa como corromper, llevando en sí a un estado peor. Usé el texto de 1 Corintios 15:33 que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estamos estudiando la palabra extraviar. Quiero pasar al Antiguo Testamento. En Efesios 4:22 dice que el hombre viejo está viciado. O sea, su naturaleza está totalmente corrompida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Esa palabra viciado es extraviado. Está corrompido. Usa la misma palabra que extraviado o corrompido. También leímos Apocalipsis 19:2, que dice que Babilonia corrompe a las naciones. Usamos a 1 Juan 2:16. Escuchen ahora. Pongan ese texto aquí. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, oigan bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Miren las veces que se usa ahí los deseos. Así pasó con Eva. A Eva, con un argumento engañoso, el diablo logró seducirla y los sentidos de ella fueron extraviados. O sea, la vista comenzó a ver de otra manera el árbol de la vida, ya no como Dios se lo reveló, sino como el diablo se lo describió. Entonces, porque el diablo apeló ahí a un deseo de Eva. ¿A qué apeló el diablo? A un deseo, no a una necesidad, sino a un deseo. a una codicia. Porque la palabra deseo ahí es, se traduce en griego como codicia. Esta palabra es la palabra epithumia, que se traduce deseo, como se traduce ahí. También anhelo, concupiscencia. Entonces, miren ahí dice, los deseos de los ojos. Usó los sentidos el diablo. Hizo, la engañó, la hizo mirar diferente. Diga, la hizo mirar diferente. Como hay, cuando hay un hipnotismo que usted ve diferente. Mire, un argumento, una palabra te puede hacer cambiar a ti la manera de pensar. Que es lo que hacen los políticos. Tú puedes estar muy convencido. Escucho un discurso de un político con su retórica. Y tú dices, wow, yo pensaba que era así. Pero tienes razón. O sea, es que esa es la sutileza de los sofismas. De la falsedad. Y es hacer, presentarte, como dice la palabra, presentan la mentira como verdad. Que es lo que hacen los artistas también. Los artistas y te van llevando. Por ejemplo, fíjense lo sutil que es esto. Cuando tratan de cambiarle la mente a la gente para ganarlo para una causa. Antes era muy extraño que usted viera a un homosexual en una novela o en una película. Muy extraño. Ahora aparecen casi en todas. Y aparecen siempre como personas víctimas. O personas demasiado nobles que abusan de ellos. Nos están vendiendo una idea. Nos quieren ganar la simpatía. Los presentan como personas muy correctas. Y no tiene. Yo no estoy diciendo que un homosexual no puede ser correcto en íntegro, muchas cosas. No, yo no estoy. No estoy hablando de cómo te presentan. Te quieren ganar para un partido. Por eso a los niños en la escuela le están enseñando de cierta manera para que comiencen a ver el mundo homosexual de otra manera. Nos están tratando de lavar la mente. Nos están tratando de seducir. Tú puedes pensar que una persona, por ejemplo, es muy correcta. Pero si alguien viene y comienza a hablarte mal de esa persona, que es lo contrario, y te comienza a decir, oye, tú sabes que se está diciendo que fulano se robó un dinero en su compañía. Lo están acusando de fraude. En la contabilidad hizo un mal manejo de la situación. Y tú sabes que fulana, que se habla de ella y se habla de una conducta intachable. Está mirando, que está llegando como a las 2 de la mañana. Y alguien la vio en un bar hace 3 días. Ya, tú comienzas, ¿sí? ¿Cómo? ¿No? Ya. Entonces ya tú la estás siguiendo hasta el bar ahí. Mentalmente ya tú la llevas al bar así. Y ese que dice que fue ladrón, tú comienzas a ver que agarraste los bolsillos. Que las palabras son espíritus. Nos cambian la manera de pensar. Y ese es el problema del engaño. Por eso es que el cristiano que quiere practicar la justicia no cree nada hasta que no lo comprueba. Porque si en un tribunal un juez no declara culpable a una persona, sino hasta que se prueba que es culpable. ¿Cómo es posible que un cristiano se le diga que fulano tenga adulterio y lo crea? O que fulano tiene otra mujer y lo crea. ¿Cómo usted lo va a creer y hasta lo va a repetir? Lo va a repetir. Hace poco alguien me dijo, me dio una información hacia un pastor y me dijo, ¿tú sabes qué? Se está separando de su esposa. Y está en tal lugar con otra mujer. Entonces, ¿qué hice yo? Como me interesaba la vida de ese siervo, yo llamé a personas que estaban cercanas a él. Y me dijeron, no, esto no es así por esto y esto y esto. Lo vimos con su esposa aquí en la iglesia, aquí, allí, aquí, así. Y, y, Y entonces otra persona que también se lo habían dicho y que me lo había comentado, yo lo llamé y le dije, mira, yo averigüé y eso no es verdad. Y esta persona me dijo, después yo me fui a mi casa y pedí perdón porque a mí me lo dijeron y yo lo creí. Y yo le dije, bueno, es que yo soy un zorro viejo. Ya yo he aprendido. O sea, yo soy consejero por muchos años. Cuando yo escucho a la esposa, me presenta al esposo hasta con cuernos. Y no cuernos de que tiene otra mujer, sino un diablo. Pero cuando yo vengo a escuchar al esposo y escucho la versión del esposo, yo digo, wow, pero aquí esto es como que diferente. Entonces, sabio es, otra vez lo que dije esta mañana, no se prejuicie. No crea nada hasta que usted no lo vea. No juzgue a nadie si usted no tiene evidencia. ¿Sabe cómo yo he tomado a algunos mentirosos en problemas? Le digo, eso que me está diciendo de fulano, ¿te atreves a ir conmigo juntos los dos a preguntárselo? No. Ah, espérate. Entonces, ¿cómo te voy a creer? Hay que ser, la Biblia nos habla de la sabiduría, amados, ser sabios. Nos hacemos tantos daños justamente porque somos chismosos. Nos gusta el chisme. Sentimos placer cuando nos hablan mal de una persona, sea quien sea, a menos que no sea la sangre nuestra, una persona que la amamos mucho. O sea, pero el diablo usa eso. Te tiras mentiras para seducirte. Seducción. El engaño. Entonces, según el versículo que estamos estudiando, de el engaño, la seducción es la que extravía los sentidos, lo lleva para otra dirección, lo saca del orden. Pues el orden puede ser que tú estás pensando, tú conoces a esa persona por años y te ha dado muestra de ser una persona correcta. Y eso es lo que tú has visto en su vida. Pero viene alguien, tú la conoces muchos años. Hace un tiempo que los pastores vivimos siempre experiencias de rebeliones. El pastor que dice que nunca vio una rebelión es un mentiroso. O sea, siempre hay gente que se rebelan contra nosotros y generalmente sin causa. Gente que tú nunca le has hecho nada, a veces tratándolo bien. ¿Y qué le pasa a este? Porque la rebelión viene de muchas maneras. Generalmente en la Biblia habla de los rebeldes. Generalmente eran personas que andaban detrás de una posición. Una persona que creen que no se le saluda, que no se le da deferencia, que no se le reconoce, que se le ignora según se siente, pues se rebela. Ser ignorante no es una excusa. Si tú te dejas engañar, tú eres responsable del engaño. Porque no investigaste. Porque dejaste que te arrastraran los sentidos. Con engaño, con mentira, te fueron desviando los sentidos. Te sacaron del orden, de la manera que tú veías antes. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Es la palabra que usa. ¿Quién los embrujó? Ustedes caminaban bien. Ustedes estaban en la gracia, en el Espíritu. Dígame, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo y los dones y los milagros que aquí se hicieron por la ley o por el Espíritu? ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois? Cuando yo estudio la historia de estos individuos que forman sectas y que arrastran a la gente, yo digo, ¿pero cómo puede ser posible? Como aquel que lo lleva a Guyana y los manda todo a matarse. Aquel que le dice, vamos a quemarnos todos juntos, se quema. Yo he visto documentales de ministros que dicen que son profetas, llevan a la gente allá y escuchen, hermano, le dicen a los hermanos, yo quiero vivir con tu mujer. Y viven con las mujeres de ellos y con sus hijas. Y ellos lo saben, el ungido. Y, Miren, es una cosa, pero usted escucha en esos documentales, usted dice, Dios santo, en el nombre del Señor. Es una seducción. Usted dice, pero ¿cómo un ser humano le puede entregar a su hija de 12, 13 años al profeta? Uf, me da náusea decirlo. Su mujer. Eso es un proceso de engaño que va extraviando los sentidos y ya tú no ves como debe ver. Y como dijo alguien, mientras haya tontos habrá vividores. La palabra de Dios no solamente te lleva a libertad, sino que te lleva a luz, porque es la lámpara que alumbra. Amén. La palabra dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no se lo consienta. Hay que abrir los ojos. Me gusta el apóstol Pablo que dice, si yo, Pablo, o un ángel del cielo, viene a predicarles otro evangelio que el que yo le he predicado, sea anatema. Yo soy maldito. Si yo te digo mañana que el evangelio que te prediqué es otro, soy un maldito, no me creas. Y yo te digo lo mismo. El día que tú me vayas a mí diciendo o haciendo algo que sea contrario a lo que tú has escuchado de mi boca todos estos años, di, este tipo perdió la cabeza, yo de aquí me voy. Y yo soy el primero que te doy licencia para que te vayas. Sígueme en la medida que yo siga a Cristo. Amén. Somos de la verdad y solamente de la verdad, y nada podemos contra la verdad sino con la verdad. Yo busco lo mismo que ustedes, la verdad. Y si un día me extravío, ayúdenme, pero no me sigan. Vuestro compromiso es con Dios y con la verdad, no con ningún hombre. Los hombres somos instrumentos nada más para conducirlos. Pero nosotros los que conducimos tenemos que ser conducidos por el Señor. Y si no somos conducidos por el Señor, somos engañados por el enemigo y se extravían nuestros sentidos. Hay muchas cosas que extravían. La codicia extravía los sentidos. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Eva se extravió, dice que vio el árbol codiciable, se extravió. Porque miren, amados, lo que la Biblia enseña acerca de la codicia. Por ejemplo, la palabra que se usa ahí en Génesis 1 que dice, y vio Eva que el árbol era codiciable. Vamos a leerlo. El 6, 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, vio el árbol como codiciable. La palabra codiciable es la misma palabra que estamos estudiando, solamente que ahora es en griego. Esa es la palabra en griego hamad, que es lo mismo que la palabra epithumia, que estamos leyendo, que es deseo, anhelo. Cuando dice que habla que leímos anteriormente Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, es la misma palabra, es codicia. De hecho, la palabra codicia, miren ustedes para que entiendan, en tanto en griego como en hebreo, tiene la misma connotación, solamente que en hebreo la palabra hamad, que significa deleitarse en, la codicia es deleitarse en. Esa palabra se traduce algo deseable, desear, verbo que significa disfrutar de algo, desear, pero negativamente ser lujurioso. Codiciar algo, desear con pasión, desear intensamente. Se usa en Éxodo 20, 17. Póngalo allá y proyectenlo. Éxodo 20, 17. Dice: no codiciarás, ahí está la palabra jamás, la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada del prójimo es tuyo. No lo codicies, no lo desees. Josué 7:21. Josué 7:21. Recuerdan ustedes, Dios dijo que no tomaran nada de Jericó. Miren lo que hizo Acán. Pues vi, cuando él se confiesa delante de Josué, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahí está la palabra codicia. Pero esa palabra no siempre es negativa, porque es un deseo. Por ejemplo, lean el Salmo 68:16. Salmo 68:16. Miren cómo lo usa Dios hablando de los montes, la codicia. Salmo 68:16 dice: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Está hablando del monte de Sión. Y dice ahí que Dios deseó ese monte. Es la misma palabra, codiciar. Pero ahí está hablando positivamente. Otra vez que se usa positivamente. Génesis 2:9. Ahí mismo está. Génesis capítulo 2, versículo 9, hablando del árbol, dice: Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, codiciable a la vista, apetecible a la vista. Quiere decir, en la misma palabra, jamás. No es malo desear algo. ¿Qué es lo que hace que algo sea malo? Primeramente, que no sea tuyo. Vamos en el orden. Que Jehová lo haya prohibido. Si Dios te prohíbe algo, no debes desearlo. Nunca, nunca, nunca tu deseo, tu corazón debe desear algo que Dios prohibió. Nunca. Dije nunca. ¿Qué le pasó a Eva? Puede ser que el árbol tuviera cierto atractivos, pero Dios lo prohibió. Entonces, codiciar, desear con deseo algo, no es malo si eso no ha sido prohibido por Dios. Si Dios lo prohíbe, ya no se puede codiciar. Otra, si no es tuyo, como leímos en Éxodo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus hijos, ni su bestia, ni sus criados, ni nada de tu siervo, porque no es tuyo. No codicies el auto de tu hermano, ni la casa de tu hermano. Entonces, escuchen, esta mañana yo terminé con este texto y voy a citarlo ahora. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Dice Pedro, hablando de ciertos maestros: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Mira, esas son las almas inconstantes, los que se dejan seducir. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ahí está la palabra codicia, deseo, epizumia. Si fuera en hebreo, fuera jamás. Habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hablamos esta mañana de los deseos. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Escuchen, dame tu atención para aplicar. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Es adulterio codiciar la mujer de tu prójimo. Tú debes codiciar tu propia mujer. Yo debo enamorarme solamente de mi chiquita. Y yo cuando la piropeo le digo, yo no sé, el milagro más grande lo hizo Dios contigo, que metió tanta belleza en tan poco espacio. Le digo tantas veces que lo amo que dice, dame eso por porción, porque lo mucho entretiene, lo poco enfada, porque soy muy afectuoso. Desde que me enamoré de ella la veo bonita. Quizá usted no la ve como yo, pero yo la veo con otros ojos. Y yo no quiero que usted la vea con los ojos míos. El día de Año Nuevo, ella viene a saludarme. ¿Qué? Te saludaba a todo el mundo menos a mí. Entonces le doy un beso en la boca. Le digo, eres la única hermana que puedo besar en la boca. Porque es mi mujer. Le puedo decir mil veces que linda te ves, me gusta esto de ti. Es mi mujer. La puedo desear, la puedo codiciar, es mía. Desear lo suyo no es codicia. Pero desear la mujer de tu prójimo, o el auto, o cualquier otra cosa de tu prójimo, eso es un deseo desordenado. Estamos hablando del orden, ¿no? Es un deseo desordenado. Transgredir es andar en contra de la ley. Anomía, adiquía, desordenadamente, los ojos llenos de adulterio. Cuando usted alimenta el deseo prohibido, usted cae eso. Fíjense cómo se. Me gusta este texto porque este texto me sirve para hacer desembocar todos los pensamientos que estoy enseñando. Estoy hablando de la relación que hay, como el pecado entró del mundo. El enemigo usó, como el hombre era alma, que era la combinación de cuerpo y elemento espiritual. Y que el alma es interior, pero se comunica con lo exterior, y que a través de los sentidos es que se comunica el alma con lo exterior. Yo dije la vez pasada, ahora lo digo, que para que una sensación se produzca es necesario que el estímulo externo se ponga en contacto con el nervio transmisor para llevar el mensaje al cerebro. Si yo puse el último esta mañana que si yo agarro esta gafa o lente y yo estoy palpando, los nervios que tienen que ver con el tacto mandan el mensaje al cerebro y ahí se produce una sensación. Igualmente con la vista, con el nervio óptico, con el paladar, así se funciona. Entonces, ¿qué pasa? Hay la tentación es algo externo. Pongo los ojos en algo, la codicia en algo que está frente a mis ojos. Y entonces pasa en un proceso a mis ojos del alma, por decirlo así. Porque así como tengo facultades físicas, tengo facultades almáticas. Hay oídos del alma, hay ojos del alma, hay un paladar en el alma, hay un tacto en el alma. Entonces, cuando mis ojos se llenan de adulterio, cuando yo alimento mis ojos y se extravían de lo que yo debo ver. En este caso de adulterio, solamente debo poner los ojos en mi mujer, solamente en mi mujer. Me debo deleitar en mi mujer, nada más. No puedo estar mirando la mujer de los demás. No está bien. Y entramos esta mañana a hablar de la pornografía. Me estaba diciendo Romanos que trabaja con jóvenes que los niños inician la pornografía a los 8 años y ya a los 11 están corrompidos ya. Y ahí esa mañana hablaba a los padres. Dios, usted es responsable por cuidar a sus hijos. Tratar de evitar que ellos se expongan, que sus sentidos sean expuestos para que no se desvíen, para que no se llenen de lascivia, de lujuria, de pensamientos descontrolados, desordenados, que después cuando crezcan lleguen a ser enfermos y no pueden tener una relación sana ni con la esposa ni con nadie, porque están enfermos. Y miren lo que sigue diciendo: no se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque no se llenan los ojos. Los ojos no se llenan, los oídos no se llenan. Y usted sigue y sigue y sigue. Y esta mañana dije un pensamiento que después me puse a pensar y vi una revelación. Cuando Dios creó al hombre, Dios era el centro de la vida del hombre y llenaba el hombre. El pecado sacó a Dios de adentro del hombre. Y ahora el hombre anda buscando todo, codiciando todas las cosas, tratando de llenar ese vacío para ser feliz. Y no lo va a encontrar, porque solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios llena, solamente Dios sacia, solamente Dios es plenitud. Entonces yo debo, si yo no quiero caer en engaño, yo tengo que tomar la palabra y enderezar mis pasos con la palabra y llenarme cada día de la palabra. Cuando usted se vaya a acostar en la cama, ponga la almohada detrás, léase por lo menos 3 o 4 capítulos de la Biblia. Vaya a la cama con la palabra. Cuando se levante allí mismo, tome la palabra y llénese de la palabra. Y usted verá cómo usted va a estar lleno de la palabra. Y como está lleno de Dios, cuando sus ojos se quieran extraviar, porque el engaño te extravía. La seducción es esto. Es el propósito de la seducción, es extraviar tus sentidos. Entonces tú tienes que parar eso. Parar eso. Yo sé que para uno evitar exponer los ojos tendría que desaparecer del mundo. Porque hoy hasta para venderse una aspirina aparece una mujer en bikini. ¿Y yo qué tiene que ver la aspirina con una mujer en bikini? Después de esa teoría de Freud acerca del sexo, que lo enfatizó tanto, que el hombre descubrió que hay una parte animal, porque el hombre tiene una parte que es biológicamente animal, pero que el hombre tiene inteligencia para usar bien el sexo. Tiene inteligencia. El animal no tiene inteligencia, pero usted tiene inteligencia. Y usted tiene que saber que usted debe sublimizar esos impulsos, que usted debe ponerle control, que usted debe usarlo bien, sabiendo que esos órganos son para reproducción y son para cuando usted se case, tener hijos, y también para hacerse uno con su esposa o su esposo. Eso es usarlo en el orden de Dios. El pecado te lleva al desorden. Escuchen, pregunta a cualquier pecador si es feliz. No es feliz. Porque no se sacian los ojos de ver. Como dice Salomón, yo no le negué nada a mis ojos. Es el testimonio. Hablábamos los pastores en el almuerzo hoy. Marcos trajo el caso de Salomón, que Dios le habló 2 veces a Salomón. Dice que se corrompió su corazón. Las mujeres pervirtieron su corazón. ¿Por qué? Por eso mismo. Todo lo que hizo Salomón en cuanto a las riquezas estaba prohibido. Esclavizó a su pueblo. Y Dios dijo que los judíos no podían ser esclavos. Dios le dijo a los reyes de Israel que no pudieran tener otras mujeres, pero lo hicieron. Y Salomón se cansó de exponer sus ojos. No le daba, le dio rienda suelta a todo lo que deseaba. No le negué nada a mis ojos. Se llenaron de adulterios. Vean ustedes, tenía 1,000 mujeres. Es increíble. Se corrompió, dice que él se corrompió con las mujeres. Las mujeres corrompieron su corazón, dice la Biblia. Pasa lo mismo con las drogas. Tú comienzas con un cigarrillo, sigue con la marihuana, después con la cocaína, y después sigue con el LSD, y sigue con el crack, y con otro. Cuando iba a ver, ya no encuentra más que probar. En el sexo es igual. Comienza con lo normal. La pornografía te lleva a un montón de aberraciones sexuales, y después no te sacia con eso, y anda buscando, y al final cae hasta con una bestia, con un animal, y sigue, al final te cansa, te pum, te da un tiro en la cabeza, porque ya no encuentra más. Ya te quiere suicidar, ya quiere acabar con tu vida, porque tú no encuentras. Párate ya, llénate de Dios. Y... hay algo serio con el desorden en el mundo. Mire cómo está el mundo boca abajo, mis amados. Los tronos de los que gobiernan están virados. Están corrompiendo las leyes. Las leyes es para complacer a la gente, cuando las leyes deben ser para proteger a la gente. Después que usted llena los ojos de adulterio o de cualquier otra cosa, que sea un deseo desordenado. Deseo desordenado es algo que está en contra de la ley de Dios, o porque ofende a Dios, o porque es algo de su prójimo, o hay un exceso, un vicio. Ahí dice que no se sacian de pecar, porque usted sigue y sigue y sigue y no sabe dónde va a llegar. Se corrompe, se daña, se le daña su mente. Ya no es una persona sana, se trastorna. Se adicta. Ya no puede frenar. Ya no tiene control de su vida. Es triste cuando una persona no puede decidir su vida. Quiero ir para allá, pero me voy para acá. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, criado en la iglesia, un maestro de escuela bíblica, o sea, le dio a probar droga porque estaba atado y lo metió en la droga y murió de sida por inyectarse. Y yo, para ayudarlo, recién casado con mi esposa, lo llevé a mi casa y me robó. Y yo lo confronté, me robó una grabadora y otras cosas, y yo lo confronté. Y llorando me decía: ¿tú crees? Mi mamá, mi papá, todos me acusan y piensan que a mí me gusta esta maldita vida. No me gusta, pero no puedo dejarla. Yo, qué triste. Mire dónde llegó un deseo que ya no puedo tener control de mi vida. Ni los animales viven así, amados. Los animales tienen la ley de la intuición, la ley de los instintos. Tienen una conducta para todo. ¿Cómo es que el ser humano inteligente, creado a la imagen de Dios, mis amados, no tiene control de su vida? Ve por qué el mundo necesita a Cristo. Ve por qué usted debe dejar esa vida pasiva, conformista, y levantarse y testificar a sus vecinos, amigos, familiares. Todos deben saber lo que Cristo hizo por ellos, para que conozcan la verdad y la verdad los liberte. Pero nadie puede sacar a los pecadores de las aguas resbaladizas del pecado si no está firme la roca. Usted resbalando no puede levantar a nadie. Enderécese, tome el orden de la vida de Dios. Pare ya de ser arrastrado por sus sentidos. Hágalo por Dios y por usted mismo. Fíjense las palabras: lleno, por ponerlo, por codiciar lo que no debe codiciar, se llenan los ojos. Después no se puede saciar. Y después, ¿qué sucede? Tienen el corazón habituado a la codicia. Siguen deseando, siguen deseando, siguen deseando, siguen deseando. Y no se cansan de desear. ¿Cuánto necesitamos el orden de Dios en nuestras vidas? Esta mañana me detuve y me voy a detener más a hablar de los cinco sentidos. Porque el pecado entra por los ojos, por los oídos, por el tacto, por la boca, por el paladar, por el olfato. Y los corruptores, secuaces, instrumentos del diablo, que están en el mundo nos seducen. Solamente tiene usted que pensar en los medios, en el celular. ¿Cuánta adicción, amados? ¿Qué enfermedad terrible? Los medios han revelado necesidades del ser humano o cosas dormidas que nunca se habían despertado. O sea, ¿cómo un ser humano puede tomar su vida íntima, privada y comunicarla y, en videos? Su vergüenza, inclusive matan a una persona y lo ponen. Eso es morboso. Es un morbo. Cuiden a sus hijos. Aunque lloren y pataleen, no le den un celular, un móvil, si todavía no tiene edad para usarlo. Nadie debe estar libre si no sabe usar su libertad. Amén. Si usted ama a sus hijos, párese y dígale: hijo, por amor a ti. No lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Va a despertar un día y te vas a dar cuenta que te estoy cuidando. ¿Dónde ven la pornografía? ¿Dónde aprende todo eso? A través de los medios. Y mientras tú estás por allá, estoy en el cuarto estudiando y ellos están ahí mirando, exponiéndose. ¿Sabe el daño que les hace? Tenemos que depender de Dios constantemente. El que usted menos cree es un perverso sexual. Puede ser su tío, su amigo, su hermana, su tía. El que usted menos piensa. Están enfermos. Entonces, no exponga a sus hijos. Sus hijos deben estar con usted. Cuídelo. Y si usted lo deja con la tía, póngale una cámara. Porque su tía puede estar pervertida y dañarlo para siempre. Nosotros los pastores tenemos que estar bregando con casos que nos da pena ver cómo el diablo ha destruido tantas vidas, amados, por padres, porque no tuvieron padres, no tuvieron supervisión. Y Dios constantemente nos habla acá, amados, por el amor de Dios, tenemos una responsabilidad para con Dios. No solamente con nuestros hijos, con nuestros niños, nuestros jóvenes, con nuestros vecinos, con todos, amados. Es como que usted tiene el antídoto contra una enfermedad y usted no se la comparte a los demás. Eso es cruel. Vamos a seguir en la próxima hablando de la codicia. ¿Cómo van a ver los textos? ¿Cómo el mal que hace la codicia? Ahí dice que nos lleva a un estado donde no podemos saciarnos. Y eso se puede aplicar a todo: al sexo, a las drogas, a cualquier vicio, a cualquier deseo. Esta mañana yo puse algo elemental acerca del café. Algo tonto, porque el café no es prohibido, pero es una adicción. Y yo dije: si usted no puede dominar el café, que es algo tan sencillo, ¿cómo usted va a dominar otras cosas? Entonces yo decía: si usted quiere que Dios gobierne su vida y tener control, usted debe tomar una decisión en su vida. A mí nada me va a controlar, solamente Dios. Amén. Porque el Salmo dice: ordena mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La codicia no se va a enseñorear de usted si usted somete su vida a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. No permita que ninguna iniquidad tome el control, o sea, se enseñoree de usted. Entonces, cualquier cosa que tú veas que tú le estés dando, si te gusta mucho el azúcar y el postre, un momentito, esto tiene que parar antes que yo llegue a ser insaciable. Porque llegue el estado que ya eso ni te satisface, tú quieres algo más. entonces ya no es saludable lo que te gusta, que puede ser algo bueno. Llega a ser pernicioso, dañino. Y vino una hermana y me dijo: pastor, me ministró la palabra, yo soy colombiana y yo tomo 6 tazas de café cada día. Yo conozco personas que toman más y viven eléctricas. Y yo no estoy hablando tanto del efecto médico del café. No, estoy hablando del dominio que ejerce sobre ti. Lo que me preocupa espiritualmente no es tanto el efecto en cuanto a la salud. No es que no me importa, pero es lo menos dañino. Eso es lo menos dañino. Porque una vez alguien que se cuidaba mucho de la salud, hacía ejercicios, tenía buena dieta, practicaba el vegetarianismo y todo lo bueno, estaba hablando a un borracho que fumaba, bebía, era drogadicto y era todo, y le estaba hablando que cuidara su vida, y el borracho le dice, la única ventaja que tienen ustedes, los que se cuidan con relación a nosotros, los que no nos cuidamos, es que ustedes se van a morir más saludablemente que nosotros. En otras palabras, se van a morir. La única diferencia es que cuando los gusanos se lo estén comiendo, van a decir: este es bueno porque es orgánico. Isabel, tú eres orgánica. Entonces, mis amados, escúcheme, es necesario cuidar la salud, pero a mí me preocupa más lo espiritual, que un hábito gobierne tu vida. Porque ese es el principio de un extravío. Estamos hablando del extravío, de salir del orden de Dios. La codicia, cuando codicias cosas que están prohibidas por Dios y porque no son cosas tuyas, es de tu prójimo, o tú no tienes control sobre ese deseo y te excedes en cuanto a ese deseo, y entonces tú te extravías. Tus sentidos se extravían y ya tú no tienes control. Tú tienes que ir al café o al postre en cuanto al paladar o a qué cosa que te gobierne. Un momentito, te estás pasando. Escúchame, a mí me gobierna el Señor, así que voy a hacer una huelga contra ti. Y esta va a decir: a ver si puedes. Y el café te va a decir: a ver si puedes dejarme. Porque yo recuerdo cuando Dios me dijo que dejara el café, que yo bromeaba con Dios y me decía: ¿qué pasa? Que se dio un mandamiento y no lo hace. Yo dije: Señor, yo lo quiero dejar, pero Él no me quiere dejar a mí. No se lo decía, porque yo hablo con mi Dios. No me quiere dejar a mí. Me tuvo que decir Dios a mí: ¿de verdad tú quieres obedecerme? Claro que sí. Ya que me había descafeinado. Y Dios me dice: ¿en verdad quieres vencer? Sí, quiero vencer. Y me dijo, como yo se lo cojo una ofrenda, me dijo: entrégamelo como ofrenda. Y yo entendí. Y yo, que no podía vencer, tomé el café un día, la taza con ese olor, y le dije: Señor, el café es una ofrenda para ti. Porque yo comencé a bromear, a decirle a Dios: si me preguntas que yo me quiero llevar de aquí al cielo, el café. Sí, se lo dije. Y él dijo: eso no va para allá. Y fue un milagro de Dios, amados. Después que se lo dediqué, se me quitó el apetito del café. Se acabó la codicia. Un milagro, vi un milagro en mi vida. Ya me lo puedes ahí. Y digo: huele muy bien, pero no me apelas. El café es ofrenda para Dios. Pablo dice que hay muchas cosas que me son lícitas, pero yo no me dejo dominar de ellas. Pueden ser buen deseo, pero si me gobierna ya no es un buen deseo. Porque me está extraviando los sentidos. Me está extraviando los sentidos. Todo lo que me separa de Dios y todo lo que se convierte en gobierno para mí que no sea Dios, es mi enemigo. Y yo dije café, postre, pero puede ser cualquier otra cosa. La televisión, cualquier cosa. Comencemos con las cosas pequeñas. Y después vamos a ir tomando dominio propio y fortaleza y venceremos gigantes después. Den un aplauso, Señor. Amén. Voy a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias por tu palabra. Dios, Padre, Dios mío, dinos más y más y más. Enséñanos, Señor, tus caminos. Por favor, ábreme nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento. Dios mío, haznos sabios en tus caminos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no dejarnos seducir ni engañar por la serpiente. Ayúdanos a que nunca se extravíen nuestros sentidos. Ayúdanos a controlar nuestros deseos, lo que vemos, lo que oímos, lo que apetecemos, nuestros sueños, aspiraciones, lo que sea. Ayúdanos, Señor Dios, a nunca salirnos del orden de tu palabra. Cuídanos, presérvanos, enséñanos, fortalece nuestra fe, fortalece, oh Dios, nuestra voluntad para decir no a lo que no conviene en el nombre de Jesús. Y yo sé que la solución es la cruz. Porque la cruz es la muerte del yo. La cruz es la muerte de mis deseos. Clavo con Cristo mis deseos y mis codicias. Para que no vivan mis deseos y codicias, sino que viva Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Uno murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó, para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy crucificamos la carne con sus deseos, para que prevalezca el deseo tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. En el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor que fortalezca tu hombre interior por el Espíritu. Que el Espíritu Santo que está en ti pueda tener dominio y control y gobierne tu vida de tal manera que tus sentidos nunca sean seducidos o extraviados, sino que tu decisión siempre sea de en pos y de acuerdo al orden de Dios, a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.